Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Estamos de vuelta en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu, las 4 y 7 minutos casi de la tarde. Saludamos a todas las personas que se acaban de incorporar a este programa, a esta hora de la tarde.
Y aquí vas a saludar al Langostino.
No, el Langostino se ha ido ya, porque tenía...
Vale.
Estaba
tenía
tiempo regular.
Fiesta,
sí,
tenía fiesta.
Sí, y se ha ido para San Lucas rápidamente. Hoy vamos a hablar de bienestar y de estilo de vida saludable, y si Granada ya tenía suficientes motivos para disfrutar de ella, pues vamos a hablar de otro aspecto maravilloso, Charo.
Pues sí, gracias a Coco Club, el primer club social wellness enfocado en diferentes eventos para mujeres. Carolina Ravelo y Alba Moro son sus fundadoras y las tenemos en el programa para que nos cuenten cómo es esta comunidad gracias a Coco Club.
Alba, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Buenas tardes. Hola. Oye, contadnos en qué consiste el Coco Club, qué os llevó a crearlo y en qué consiste, básicamente.
Hola, pues Coco Club nació hace más o menos un mes y medio y nació pues de la necesidad de crear una comunidad para mujeres y chicas de bueno, por ahora Granada, y donde podamos enfocarnos al bienestar y a las actividades de wellness, tanto físicas como talleres, como comidas.
Oye, en estos tiempos que vivimos tan deprisa, clubes como el vuestro es más necesario que nunca. ¿Son más necesarios que nunca?
Sí, totalmente. Ahora mismo estamos todos muy saturados de las redes, yo creo. Y queremos ofrecer un poco ese espacio en el que te olvidas un poco de todo eso, ¿no?
Oye, ¿qué necesitamos las mujeres de hoy en día?
Pues la verdad es que nosotras hemos visto en otras ciudades como estas comunidades han tenido un montón de beneficios para crear, pues eso, un club de chicas donde podamos ir a hacer deporte, hacer actividades y a la vez también socializar con otras mujeres que quieran lo mismo que nosotras. Entonces es muy beneficiario para hacer amigas y cuidarse.
Oye, lleváis poco tiempo en marcha, ¿no? Pero creo que en el poquito tiempo que estáis en las redes sociales habéis superado las 70.000 visualizaciones en los vídeos, muchas colaboraciones de marcas, de profesionales del sector. El lanzamiento ha sido fuerte, ¿no?
Sí, es verdad. La verdad que nos ha sorprendido hasta nosotras, porque no nos esperábamos esta acogida tan rápida. Pero estamos muy contentas, la verdad, porque creo que esto demuestra la falta que hacía algo así.
Oye, entre vuestras propuestas veo aquí que hay una cosa que se llama Hot Girls Walks. ¿Esto qué significa?
Pues es un evento que está arrasando por todo el mundo, la verdad, y consiste básicamente en un montón de chicas y mujeres para andar. Entonces, como que refleja un poco la comunidad de mujeres y a la vez, pues, andar, cuidarse y estar en forma.
Oye, ¿cómo se consigue, aparte de con actividades como la que acabáis de contarnos, la de Hot Girls Walks, cómo se consigue el equilibrio entre la salud física, mental y emocional en vuestro club?
Pues, bueno, nosotras lo que al final ofrecemos es un poco también de apoyo social. Es decir, queremos que sea un espacio que entre todas busquemos más o menos eso. Es decir, estás bien tanto mental como físicamente y a la vez pues das como ese apoyo de que sabes que tienes una comunidad que te aporta todo eso. Y eso es lo que buscamos básicamente.
¿Y cómo pueden las mujeres que estén interesadas en saber de vuestras actividades o incorporarse a vuestros planes?
Pues nosotras ponemos todo por TikTok, por Instagram, que es Coco Club GR, y también por el grupo de WhatsApp. Entonces todas las actividades las vamos poniendo por ahí para que ellas se puedan registrar y estar al día de todo.
Oye, ¿y todos los días tenéis actividades o solamente fines de semana?
De momento tenemos más o menos una cada dos semanas.
Vale.
Más o menos, esa es la idea.
Ajá.
Y suele ser en los fines, sí, para que puedan más chicas.
más adelante no descartamos hacerla dos o tres veces al mes.
Sí.
¿Y edades por ahora, chicas jóvenes, podemos ir aumentando esa edad o...?
Sí, no hay ningún límite realmente, lo único que sean mayores de edad. Pero aparte de eso no tenemos ningún tipo de problema, vaya, que nos han escrito un montón de mujeres diciendo que quieren venir y son más mayores. Y vaya, estamos abiertas a todo, sí, a todas.
De hecho, tenemos un evento ahora en abril, que es un retiro de pilates, para que las mujeres puedan venir, hacer amigas, cuidarse a sí mismas, aprender sobre el pilates y la meditación. Y bueno, tenemos ya bastante registrada y hay de todo tipo, desde los 25 hasta los 40, 45, así que todas son bienvenidas.
¿Y las actividades? ¿Cómo funcionáis como club? ¿Se paga por actividad? ¿Me pagáis alguna cuota? ¿Se paga solo por lo que se hace? ¿Es gratuito? No sé, orientadnos un poquito del funcionamiento.
No hay ningún tipo de cuota, simplemente tú te apuntas a las actividades que te gusten y ya está. Uh-huh. Y hay algunas que sí serán gratuitas, las que podamos hacer gratuitas las haremos gratuitas, claro, y las que no, pues tendrán que ser de pago.
Qué bien.
Tenéis cuatro pilares, se veo en vuestra página de Instagram, cuatro pilares del Coco Club: movimiento, buenas vibras, compartir y conectar, y comida rica y sana.
Sí, esos son los pilares en los que basamos nuestra comunidad, porque bueno, lo que más queremos hacer hincapié en Coco Club es el que las mujeres puedan venir a conocer otras chicas, a tener una red de apoyo de otras mujeres y a la vez pues disfrutar de movimiento, de buena compañía, de buena comida y nada, y pasar un ratito agradable.
¿Cuáles son las actividades que ya habéis puesto en marcha y cómo ha ido, cómo ha respondido la gente?
Pues hicimos un Hot Girl Walk hace un par de semanas más o menos y fue súper bien. Llegaron como 35 chicas que nosotras no sabíamos si iban a venir o no, no sabíamos si íbamos a llegar allí, íbamos a estar solas, pero fue súper bien, la verdad. Estamos muy contentas con eso.
Oye, yo quería decir, algún chico ha dicho, oye, pero ¿por qué no puedo yo pertenecer a vuestro club? ¿No se admiten por ahora chicos? ¿Cómo va la cosa? Porque la verdad es que lo ofertáis también, eso de garantizar el bienestar, que yo creo que todo el mundo va a querer apuntarse, ¿eh?
Ahora mismo lo queremos enfocar al tema mujeres y bueno, ya que tiene el 8M a la vuelta de la esquina,
eso.
Pues es un buen punto que, a ver, hay muchísimas comunidades mixtas ahora mismo por España, ya sean de deportes o de clubes que son para mujeres y para hombres, pero creo que las mujeres todavía pues tenemos ciertos límites en la sociedad y está bien que podamos tener un lugar seguro, un lugar sin prejuicios y que las mujeres podamos venir a esta comunidad y que haya un ambiente diferente.
En esa discriminación positiva también,
bien,
al
claro.
fin y al cabo.
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿verdad?
Alba Moro y Carolina Ravelo, fundadoras de Coco Club, primer club social wellness enfocado en distintos eventos para las mujeres que podéis encontrar ya en Granada. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio.
¿Cuánto hemos cambiado? Sí. Hemos cambiado los no puedes por los sin ti no podríamos. Hemos llegado tan arriba que hemos roto el techo. Y lo hemos hecho con el esfuerzo de todas. Mujeres, miradas diversas, una ciudad en igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Necesitas comprar un coche, una vivienda, reformar tu casa o un préstamo para emprender? Confía en Caja Rural del Sur y solicita asesoramiento. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
Receta para una vida como las de antes. Ingredientes: estabilidad, cuidado y mucha familia.
Espera, que sin cuidados compartidos e independencia económica, eso no alimenta. Y el toque de la abuela: sororidad. Recuerda lo que tanto nos costó conseguir.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Diputación de Sevilla.
¡Qué bien te sienta, chiquilla, qué bien te sienta!
¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
¡Traje de aire de feria, gitana, qué bien te sienta!
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Tú me tienes de Manuita.
Tú me tienes
de Josefita.
dije yo a la vieja.
Los viernes es tiempo para ponerse contento porque estamos a las puertas de fin de semana, pero no es mal día para debatir, y de ello se encargan nuestros amigos de Dicentis, la consultora de comunicación que se especializa en oratoria escolar, empresarial y universitaria, que todos los viernes pues acuden a esta mesa del estudio Valentín García de Canal Sur Radio para debatir sobre un tema que decimos que ellos no conocen de antemano.
Para nada, para
no tienen ni idea de lo que van a debatir.
Para nada. Y eso demuestra la argumentación tan genial que tienen. Bueno, yo es que se nota que los quiero, ¿eh? Luego ya. Bueno, pues su director, José Manuel Arguijo, acompañado por Isabel Onetti, van a debatir sobre el siguiente tema. Atentos. La 40 edición de los premios Goya ha vuelto a ser polémica por la presencia de creadores de contenido. Oh, ya José Manuel se está riendo. Por la presencia de creadores de contenido en la gala. Y es que eventos como este, algunos lo interpretan como un escaparate perfecto y una estrategia de marketing, ¿no? Para llegar a un público más amplio. Sin embargo, muchos profesionales del cine han criticado estas decisiones, sobre todo cuando esto limita la asistencia de intérpretes, de actores y actrices. La polémica se intensificó tras un vídeo del TikToker Marc Viernes, que hacía la siguiente reflexión. ¿Qué pintan determinados influencers en la gala del cine español? Nada, afirmó con contundencia. Sin embargo, sí defiende la presencia de creadores de contenido vinculados directamente al cine. Su opinión ha recibido el apoyo de actrices como Yolanda Ramos o Dafne Fernández o del actor Raúl Tejón. Y abrimos debate. Pregunta, ¿los influencers o creadores de contenido deben estar en todos los sitios, hasta en la sopa?
Bueno, buen tema, José Manuel y Isabel.
Yo le voy a dejar que elija Isabel, porque como yo soy también influencer, no quiero.
No quieres descantarte de primeras.
Entonces ya está claro, venga, Isabel.
Yo voy a coger la postura que creo que más representa a mi generación y voy a decir que sí, que tienen que estar hasta en la sopa.
Vale, ahora veremos por qué.
A ver, todo van a defender
una
esa
brecha
postura.
Sí.
Entonces, José Manuel, te toca a ti, aunque tú eres influencer, te toca a ti.
En mi casa.
Te toca a ti defender que no tenéis que estar en todos los sitios.
No tenemos que estar. Mira, aquí hay una cosa fundamental, y es lo que digo yo. Los influencers, creadores de contenido, no seré yo quien diga que no respete la profesión y sobre todo el noble arte de ganar dinero de una forma desmedida, en muchos casos. Pero es cierto que los influencers, ¿a qué sector lo dirigimos? Porque, claro, también pasa en vuestro sector, en la comunicación, en todos los sectores estamos viendo, porque llegan con unas redes impresionantes. Es verdad que hemos evolucionado, que la actualidad, redes sociales, es algo, como el libro Crimen y Castigo, ¿no? Pues hay que pasar por ahí, y sobre todo hay que tener visibilidad, pero en la gala del cine español y sobre todo en cosas que directamente no atañen a la actividad que se desarrolla, ¿qué queremos? ¿Viralidad? ¿Qué queremos? ¿Cultura? ¿Qué queremos?
Muchas preguntas son esas.
Es que esas son las preguntas que hay que contestar.
A ver, Isabel.
Vamos a contestar a esas preguntas lo mejor que podamos, ¿vale? Y es que hay dos palabras que José Manuel ha dicho que a mí me han gustado mucho. Y es visibilidad y el ser o no viral. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Efectivamente es una gala del cine español. ¿Cuál es la situación actual con el cine español? Que en muchas ocasiones precisamente no tiene el alcance necesario ni se le da la publicidad necesaria. Y muchas veces decimos, no, es que no se consume cine español, no es que se critica mucho, no es que en nuestro propio país no se le da apoyo. Y nos quejamos mucho de esas cosas. Y si bien es cierto que yo entiendo que lo que es el intrusismo laboral molesta, porque molesta, no creo que la presencia de alguien que no tenga una vinculación directa sea intrusismo laboral, porque esas personas no se están desarrollando laboralmente.
Pero no dejan sitio, perdona Isabel que me meta, pero es verdad que,
sí, claro.
Yolanda Ramos decía en su defensa sobre lo que decía este, en su defensa de que para qué van si no tienen relación, ¿no? Que es que ella se ha quedado en casa, se ha tenido que quedar en casa.
Claro, tiene
perdón,
fiebre.
Perdón.
Esta es la primera vez que me ha dado la razón desde que estamos aquí.
Para eso estamos. Pero sí que es verdad.
Quería
que creo... No. Me parece muy bien. Y sí que es verdad que yo creo que aquí, a la hora de defender un poco la otra postura, hay que hacer un poco una balanza, ¿no? Y ver, vale, sí, hay gente que se queda en casa, pero también es cierto que gracias a esto se llega a un público mucho más joven. La realidad es que en muchas ocasiones el cine español es complicado que llegue a un grupo más adolescente o de una generación menor, porque precisamente no se genera en plataformas ni se da dentro de lo que es esas generaciones. Y precisamente si tú en la balanza pones el que alguien se quede en casa respecto a que tenga más visibilidad y que tenga un mayor alcance y que se pueda ampliar el público, pues desde esa parte sí se puede estar ganando.
Está muy bonito lo que nos ha dicho, pero vamos a ver.
Siempre
nos están vendiendo que la juventud va aparejada a que tiene que haber influencia y creadores de contenido. No seré yo cínico y diré que son importantes para muchas cuestiones, pero cuando hay un aforo y hay profesionales que se rompen todo para poder tener relevancia en su sector, claro. ¿Cómo vamos a poner por delante a gente que no tiene una interacción directa? Ese es el problema, que no estamos definiendo bien que hay un aforo, que hay gente que se queda fuera siendo profesionales. Y sobre todo, yo también en ese aspecto estoy un poco cansado de, no es que para llegar a los jóvenes, bueno, pues ¿quién nos ha dicho que para llegar a los jóvenes tiene que ser obligatoriamente por redes sociales? Porque es verdad que todo el mundo, y claro, estamos entrando por ese mudo.
Lo que pasa es que las redes sociales son las que mandan. A ver, yo soy...
Pero el cine español, los jóvenes, Yuyu, es que también
no,
es...
pero ya no solamente, Goya, ya solamente hablar de cine, ¿no? A mí me parece que los... Yo estoy también un poco a caballo entre los dos. Que los influencers tienen que estar donde quieran. Otra cosa es que tú les compres el discurso.
Claro.
A mí el único influencer que me molesta... No es el que me habla de es el que sus mensajes encierran cierto peligro. Quiero decir, estos influencers, por ejemplo, que te hablan y que te dicen idioteces del tipo que las hemos escuchado, ¿eh? Había influencers diciendo que el agua no hidrata.
Perdón.
Sí, sí, y que han salido luego médicos diciendo, pero ¿cómo puede ser un señor o una señora decir esta barbaridad? Y el problema no es que lo diga ese señor o esa señora, es que eso te lo compra. Sí. O a lo mejor te dice un influencer mañana, la mejor dieta es comer tiritas de los plátanos durante un mes. A lo mejor te puedes morir de eso. Sí, entonces, ese es el único influencer que a mí me fastidia, el que manda un mensaje que pueda ser negativo o que pueda ser perjudicial. Ahora, que tú me quieres hablar de música tecno, de música de reggaetón, a mí me interesará o no me interesará. Y luego también estoy en contra del influencer que se posiciona como la Biblia. El influencer que ocupa un puesto como si fuera un medio de comunicación, que tú para informarte vayas a un influencer y no vayas a un periódico o a una radio, no sé, este tipo de cosas son las que me... Ahora, sí, mí que haya influencers de todo lo que quiera, Dios bendito.
Y es que sobre todo, el discurso, el problema que existe es que llevamos mucho tiempo en el que no se profesionaliza. Ay, o sea, los creadores de contenido ya tenemos que decir que es una profesión.
Sí, totalmente.
No podemos negar la mayor.
Ya se está empezando a regular, ¿eh? ¿Sabes qué hay para había una ley de determinado, a partir de un determinado número de seguidores o de un determinado número de ingresos al mes, ya tienen que estar sujetas a unas normas. La última ha sido a Ibai Llanos, que a Ibai Llanos le han echado ahora una multa, le ha caído una multa que está todavía pendiente de pagar por unos anuncios de refrescos de cola emitidos sin que apareciera el logo de publicidad arriba, y se enfrenta a una sanción gorda. Y claro, están sometidos los que tenemos canales más normalitos con cosas, pues todavía no entramos ahí. Pero a partir de un determinado número de gente o de ingresos sí que está ya más regulado.
Sí, pero se debe de profesionalizar aún más, porque ¿a cuántos profesionales se les machaca mediante esos seguidores en sus distintos labores? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, lo del carnaval, sí, que yo soy seguidor, como sabes. ¿Cuántas personas y autores se han ido del carnaval, por eso ya no solo creadores de contenido, sino redes sociales, porque simplemente han tenido una mala experiencia, porque hay varios ya, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo eso creo que no es solamente del carnaval, es
inherente a todo.
Es a todo. Hay gente que han tenido que irse, un futbolista que falla, el mismo caso de Morata, ¿no? Falla un penalti, lo amenazan, sí, y se tiene que cerrar las cuentas, o un futbolista que se ha metido un gol en propia meta y empiezan a decirle de todo, y esa persona pues no lo puede llevar y se cierra la cuenta, ¿no? Yo creo que es un problema de las redes sociales en general, que eso sería a ver cómo podemos regularlo, pero...
Pero yo pongo otro debate, otra de las cuestiones sobre la mesa. Vamos a ver, Isabel y a José Manuel. Entonces está primando ya no la juventud, como tú decías, la visibilidad, sino la publicidad, el mercado puro y duro frente a lo que sea los Goya, o sea, porque todo. Yo he visto, yo TikTok, veo muchísimas influencers y las veo en los mayores eventos de moda del mundo del cine, ya no solamente aquí en España. Entonces yo digo, esa muchacha, ¿quién sabe quién es? Y sobre todo, ¿qué es lo que prima?
Yo actualmente creo que por mucho que pues nos pueda sorprender o nos pueda molestar, el alcance de las redes sociales está siendo espectacular. Y es una realidad que las marcas están apostando y están apostando porque saben que verdaderamente en donde actualmente hay un mercado es a través de las redes sociales. Porque la gente ya no ve la publicidad de la tele, que era en donde tú antes consumías esa publicidad. La gente ahora lo que ve es publicidad a través de redes sociales. Y lo estamos viendo con campañas de influencers como pueden ser Carlos Per, Sofía Jamela. Son personas en concreto que están empezando, hay muchísimos influencers también aquí de Sevilla, que cambian mucho la dinámica y crean historias a través de las campañas publicitarias que hacen. Y crean toda una mini película, que quiera o no, eso es un anuncio. Y es un anuncio que es a través de otra plataforma, que tiene una visibilidad y que tiene un verdadero impacto en todas las empresas, porque es que ya no es que de repente echen o no echen el loco, ya estamos hablando de que es que marca de... increíble a nivel internacional, como pueden ser Louis Vuitton, se ponen en contacto con ellos y hacen publicidad.
Es brutal,
es un alcance increíble. Y si bien es cierto que inevitablemente esto perjudica, perjudica pero porque beneficia a otro. Y es lo que pasa siempre en esta vida, que para que exista la noche tiene que darse el día.
Oh,
y entonces...
¡Qué bonito queda!
Yo sé que...
tiene que abrir un canal, ¿eh?
Exacto, que le inviten a los Goya.
Pero sí que es verdad que entiendo que tiene que ser muy duro que tú al final te dediques a una profesión y que por esa publicidad que antes se daba de otra manera, pues ahora tienen que invitar a una persona y esta tiene que ocupar un espacio. Pero el problema está precisamente ahí, en que la dinámica que tenemos actualmente con la publicidad ha cambiado radicalmente. Antes era un anuncio y ahora es una persona.
Sí,
pero hablando de película, que lo ha dicho, ¿qué consideramos entonces como la película? ¿Es cultura? O sea, ¿el cine es cultura? Porque ese es el punto fundamental que creo que nos estamos yendo del debate. Si consideramos que el cine es cultura, como se ha luchado durante muchos años para que se considere y sobre todo se le dé la importancia que requiere a esos trabajos, lo que no podemos es querer viralizar, comercializar y que llegue a muchos si realmente no llega ni a su propio sector. Porque las personas tienen que tener su punto de encuentro, su espacio. Y eso es la gala de los Goya, es un espacio que no se nos olvide de cultura y sobre todo de todas las personas que interaccionan en esa cultura.
Yo soy un poco, ¿verdad? Yo en ese aspecto es verdad que el cine es cultura, porque como lo puede ser la música, porque, claro, y claro, que hay ciertas culturas, ciertos sectores de cultura que son también negocio, ¿no? Las salas de cine, el cine produce tal. Pero yo sí estoy un poco en contra de la ayuda por la ayuda por sí, porque si no, todo el que tiene una empresa tendría que relacionar, si nos ponemos así, si yo cuando soy autónomo también me dedico al el entretenimiento y la cultura, pues también podría reclamar una subvención, digo yo, ¿no?
Sí. No sé,
los americanos, por ejemplo, no sé si funciona esa cosa. Tú, en el cine español hay pocas películas o pocos directores que se autofinancien de lo que generan, ¿no? De la otra manera, dice tú, también puede haber, por ejemplo, una representación de ópera es poco viable si no está subvencionada. Porque
ahí no sé si van influencers.
Tienes que traerte una orquesta, tienes que traerte un dineral de gente que a lo mejor no se va a cubrir con la... Entonces, si queremos cultura, muchas veces tiene que estar financiada. Pero el problema ya se pone en hasta qué punto es importante, que lo es, ni lo estoy diciendo que no lo sea, pero hasta qué punto es importante la cultura... con respecto a otros sectores que hacen falta también mayores inversiones.
Y se tiene que naturalizar también, Yuyu, que somos, y lo repito y lo reitero, somos muchas veces muy cínicos, y me incluyo, en el hecho de decir, no, creadores de contenido, vamos a ver, si cualquier persona que tenga un negocio o que quiera llegar a muchas personas, tiene que utilizar el canal de las redes sociales, porque no podemos luchar en muchas ocasiones contra el sistema. Pero una cosa es eso, y otra es qué tipo de persona le otorgamos ese espacio, porque eso está controlado. Hay un control de qué tipo de influencers son los que van a la gala de los Goya, que lo medimos por más seguidores o que tengan más interacción con el cine, porque yo creo que ahí está el debate y es el punto fundamental, que qué tipo de vinculación tienen esos creadores de contenido al cine, porque si son críticos de cine o son personas que se relacionan de forma directa...
Ahora pues si tiene tú lo que vas allí es a lucirte por un traje que te ha dado fulanito de tal, pues o un bolso que te ha dado fulanito de tal, o un traje de chaqueta para los ellos, un smoking que te ha dado la firma tal, pues tú no pintas nada ahí.
Pues a ver, Isabel, ¿cómo respondes tú a este pedazo? Yo reconozco que hoy me estoy posicionando.
Sí,
¿eh?
sí.
Puede
sí,
ser histórico el día de hoy.
Mira, yo voy a plantear sobre la mesa una verdad que es tan fea como el día que hace hoy, ¿vale? Y es que aquí lo que manda es don dinero.
Ay,
y eso es una realidad y viene a coalición con lo que ha estado diciendo el Yuyu, de que, joder, es que por mucho que queramos que el cine sea cultura, crear esa cultura cuesta una pasta. Cuesta una pasta. Yeah. Y aunque efectivamente haya la posibilidad de que se otorguen ciertas subvenciones, que está genial, porque al final viene a suplir un poco esa figura de mecenazgo que había antiguamente, que está muy bien, porque se sigue necesitando para crear cultura, eso tiene que tener un impacto. Y antes que cultura es empresa. Y la empresa necesita unos beneficios mínimos. Y si para eso hay que sacrificar algo, pues hay que sacrificarlo.
Estén escuchando esto, porque nos está, parece que todo lo que se recauda gracias a esos creadores de contenido van a los directores de cine y a las personas. ¿Dónde se reparte eso? ¿En qué cesta de Navidad vemos que hay ese reparto de dinero? Porque nos está diciendo, si hubiera una interrelación directa de, vale, van 10 creadores de contenido, generan, imagínate, 10.000 euros y eso lo repartimos, pues mira, oye, muy bien, ¿no? Es una forma de optimizar y rentabilizar, pero es que eso no está en ningún lado. Dudo mucho que se vaya a monetizar y que esa monetización vaya directamente a las personas que hacen esa cultura.
Calentando, yo, vamos a intervenir. Sí, no, sí, se van calentando.
Yo lanzo una pregunta. Entonces, ¿por qué están ahí?
Por dinero, puro y duro, porque lo generan. Yo siempre digo lo mismo, tú no puedes, un influencer, independientemente de lo que te guste o lo que no te guste, si está ahí es porque gana dinero.
Y porque genera.
Eso es como el fútbol. Exacto. No podemos resumir eso, es que el fútbol son 20 tíos dando, 22 tíos dándole patadita a un balón. Eso genera mucha pasta. Y que un médico tendría que cobrar mucho más que un futbolista, pues por sí, claro, estamos totalmente de acuerdo. Pero el problema es que el médico no genera dinero. Porque es un profesional que no genera dinero y genera salud, genera bienestar, sí. Y el futbolista sí. El futbolista mueve mucho dinero. Y entonces un futbolista que no tenga más de 3 neuronas puede, es capaz de ganar miles de millones. Miles de millones. Lo único que sabe hacer el hombre es jugar fútbol y no podemos entrar en esa. Es que es injusto, claro.
Claro que es injusto.
Pero los influencers se sostienen porque mueven
pasta. Entonces, tú estás con Isabel y yo estoy con José Manuel. No sé, nuestro Francisco, ¿con quién está para el desempatar?
¿Qué piensa? Hombre, yo pienso, escuchando el debate, son varias ideas, y es lo que ha dicho antes Yuyu. Puedo estar, hay cosas que estoy a favor contigo, cosas que estoy a favor con él. Yo opino que si el cine quiere llegar a todos lados, lo primero que tiene que hacer es un cine para todos los públicos. Eso es mi punto de vista sobre el cine español, que cada vez llega a más gente, sí. El tema de los influencers, pues también te doy la razón en que el mundo hoy día se mueve como se mueve.
Ha cambiado totalmente.
Y es verdad que estando ahí llegan a un tipo de público al que por el estilo de cine que muchos mantienen, no llegan. Que ocupan el sitio de profesionales y demás, pues ahí doy toda la razón, pero que al final... Yo sintiéndolo mucho, estoy muy de acuerdo contigo, pero me decanto por la razón.
Ha ganado Isabel.
Yo estoy a favor de las subvenciones, por ejemplo, en el mundo de los artistas también pasa, ¿no? Hay mucha oferta cultural que están hechas por los ayuntamientos contratan a gente de flamenco, uh-huh. Contratan orquestas y eso se contrata a fondo perdido, porque sí. Ahí un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma, un gobierno autónomo, ahí no pretendes tú un beneficio, ahí lo que pretendes tú es dar un dinero para que la gente tenga un concierto, una actuación de una chirigota, que por cierto ya un día os haré los números de lo que cuesta sacar una chirigota, a ver si los que reparten subvenciones también se acuerdan de nosotros. Pero bueno, en fin, hay de todo. Isabel y
José Manuel,
muchas gracias por habernos acompañado vosotros y siempre. Además, que tengáis buen fin de semana, los amigos de Vicentis.
Pues sí, porque el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo y quien se encarga de hacerlo posible siempre es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial Vicentis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Receta para una vida como las de antes. Ingredientes: estabilidad, cuidado y mucha familia.
Espera, espera, que sin cuidados compartidos e independencia económica, eso no alimenta. Y el toque de la abuela, sororidad. Recuerda lo que tanto nos costó conseguir.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Diputación de Sevilla.
Este sábado 7 de marzo, Airesur y New Fitness vibran con la tercera edición de Ciclolé, la mayor clase de ciclo indoor de Andalucía. 300 bicicletas, grandes instructores, sorpresas y mucha energía. Además, con Fila Cero colaboramos para apoyar a la familia de Marian Valla, afectada por ataxia de Friedrich. Ciclolé 2026. Súbete a la bici.
En estas semanas de Cuaresma, la noche más hermosa sigue contigo. Los viernes puedes seguirnos a partir de las 11 de la noche en nuestra aplicación móvil, en nuestra web, en Canal Sur Más y en altavoces inteligentes. Con Pilar Muriel y siempre que quieras en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Si ser flamenco en Jerez ya es un plus, pertenecer a la saga de los Sordera, los Fernández, María Soleá y los Carrasco ya es de cum laude. Y ahora este guitarrista, compositor y productor presenta Un Carro de Lunares, un primer adelanto de su próximo trabajo en solitario. Curro Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu.
Oye, háblanos, cuéntanos de este proyecto Un Carro de Lunares, donde trabajas con la familia. ¿Es mejor trabajar con la familia que con otros artistas o hay mucha gente que prefiere trabajar con otra gente antes que mezclarse en la familia?
No, yo que estoy acostumbrado desde pequeñito, pero bueno, depende. Depende del guiso que haya. Hay algunos que meten más la cuchara que otros, pero sí. No, hombre.
Y en este guiso en concreto, Un Carro de Lunares, ¿qué nos propones y con quién trabajas?
Pues mira, en este Carro de Lunares estoy con Juan Ñares, que es mi hermano en este caso, y es un homenaje al matriarcado, ¿no? A las madres de nosotros que nos han puesto grandes y nos han criado con tanto cariño y con esa cultura nuestra, ¿no? Antigua. Y date cuenta que yo vengo de una familia con que somos 9 hermanos, que ya eso hoy en día es difícil ver tantos hermanos en una familia, pero... Y nos ha criado con mucho cariño, con mucho amor, con las puertas abiertas para todo el que entraba y todo el que salía, y de eso trata este tema.
Curro, sabemos que tú, bueno, a ti ya te conocemos en el panorama musical porque formabas parte de ese, a mí me encantaba, de ese gran dúo mítico Navajita Platea. ¿Ahora es cuando tú emprendes en solitario?
Sí, bueno, este es un proyecto que tenía yo ahí siempre guardado, de un disco que saldrá, verá la luz dentro de poco, donde me rodeo, como dice Yuyu, de mi familia, ¿no? Estará Sorderita en el disco, ¿verdad? Está Diego Amador también, estará la Fabi, hay varias gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es una cosa más íntima, más mía, ya que, bueno, que la vida son etapas y con Navajita he disfrutado mucho, he aprendido mucho. Y bueno, y ahora me apetecía cambiar de onda un poquillo y de etapa. También mi compañero Pelé está viviendo en Los Ángeles, sí. Yo estoy aquí.
Ah, estamos... Está en Los Ángeles, vale.
Sí. Y bueno, y aquí estoy con esto muy ilusionado y muy mío, ¿no?
¿Para cuándo más o menos espera? Bueno, nosotros deseamos ya tener ese nuevo trabajo. ¿Para cuándo crees que va a sacarlo?
Bueno, pero el disco estará afuera dentro de nada, quizás un mes escaso o un mes y pico. Y luego tenemos, quería decir por aquí, aprovechar que el día 22 de mayo
¿sí?
Tenemos la presentación en los claustros de Santo Domingo de aquí de Jerez, que iré arropadito por toda la familia, ¿no? Por mi tío Diego Carrasco.
Hombre, nuestro gran tito Diego, que crack. Sí.
Y por todo el que ha estado colaborando en mi disco.
Curro, ¿qué diferencia hay entre este disco y los anteriores? ¿O es una línea continuista? ¿Hay alguna novedad que siempre se agradece?
No, pues como he dicho, es un poco más íntimo, ¿no? Un disco más personal. Ya no es un disco de mío como guitarrista, que lo hay, ¿no? Sí. Que hay temas solo de guitarra y de música, sino es la relación mía con la música, ¿no? Directamente, como compositor, como autor, como guitarrista. A veces hay temas que toco el bajo, hay temas que toco el teclado. Todo lo que se me viene en gana, pues le echo mano al potaje y a ver lo que sale.
Hay que ver en Jerez, con un buen potaje tiene que estar metido, ¿eh? Bueno, tenemos Curro que está riéndose, pero tenemos aquí a la gran Joana Jiménez, que ahora se la presentaremos como se merece, pero quería saludarte también, Joana.
Hombre, yo, placer estar con Curro, contigo. Un placer escucharte y bueno, y decirte y deciros que desde que tengo uso de razón, fan absoluta de vuestra saga, del Soniquete de Jerez en general, porque bueno, aunque la gente me ha conocido por un programa de copla, yo mis adentros son flamenco, porque empecé bailando flamenco con 4 años y he cantado mucho flamenco para atrás y que nada, que a vuestros pies siempre, vamos.
Gloria bendita, lo sé, Joana, y sé que tú por ahí tira bien.
Bueno, lo intento.
Sí, hombre, que sí lo intento, por ahí sí.
Lo intento.
Oye, Curro, ¿qué recuerdos tienes de esa etapa de Navejita Plateada? Vaya, el bombazo que pegaste y con aquellas noches de bohemia, ¿no?
Sí, bueno, fue una etapa muy bonita, la verdad. Sí. Eran otros tiempos. Se vendían discos, llegamos a vender más de 1 millón de copias en aquella época.
Madre mía.
Fuimos canción del año también aquí y estuvimos nominados a los Grammy, todo es muy bonito, muy bonito, pero ya cambió la industria, cambió la forma de hacer música, incluso ya hoy en día no se hace música para un clean de móvil, para retenerte lo máximo posible, los máximos segundos. Y yo pienso que la música la música siempre será música, ¿no? Pero ya no hay puentes que te lleven a otros colores y a otros mundos en las canciones, ¿no? Sino van a tiro hecho y bueno, y en este disco refleja un poco más eso, ¿no? La manera antigua de componer y de estar.
Es el trabajo de maduración, parece una pera. Gracias, Yuyu. Es el trabajo ya, el culmen, este trabajo que vas a sacar en nada, el de tu madurez, ¿no? En definitiva.
Sí, es un trabajo bastante, y como he dicho antes, bastante íntimo, maduro. Ya tengo una edad. La edad es un gramo. pero bueno, ya sí, ya con los 50, pues no. Mira el horizonte de otra manera, la verdad. Y con más pasividad y disfrutando más de los segundos.
Claro, con más experiencia, con más tranquilidad. Yo siempre he dicho que la edad es verdad que nos condiciona mucho en lo físico, pero en la madurez y en lo mental,
y en lo artístico,
no se cambia el coco de los 50 por el de los 25. En los 25 todo es querer disfrutar de la vida, que está muy bien, pero a los 50 se está ya más asentado, se sabe lo que se quiere, como dice Curro, se le dan prioridad a las cosas realmente importantes. Otra cosa es cuando te levantas del sofá, que ahí no te voy a decir que no, Curro. Oye, Curro, que te vaya muy bien con este trabajo, Un Carro de Lunares. Dale un besito a nuestro querido Diego, que es tu tío también, ¿no?
Sí, es mi tío y está conmigo por ahí también. Ajá. O sea, que siempre estaba al lado de él, siempre lo acompañaba con la guitarra y él es mi maestro, ¿no? Mi gran maestro.
Ya te digo. Pues no se aburre.
Que vaya todo de lujo, Curro.
Muchas gracias, Yuyu, Joana,
un
besitos a todos.
Un besazo enorme para todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, y de Jerez nos vamos a Sevilla, que tampoco
hombre,
es mal sitio.
Hombre, Andalucía es una tierra de grandes artistas que le cantan a nuestras tradiciones y la invitada que tenemos aquí sentada, Joana Jiménez, que ya lo hemos dicho, no podía ser menos. Está de gira, señoras y señores, está de gira con su espectáculo Incienso y Mantilla. Todo un homenaje a nuestra Semana Santa, para eso estamos en Cuaresma. La encargada de hacerlo posible, como digo, es Joana Jiménez.
Amaneciendo por las calles de Triana.
Joana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ay, pues feliz de estar aquí con vosotros.
Y nosotros, agradecida de que te hayas venido a este
con
programa.
Con lo que me gusta, a mí una radio.
Hoy, pues vente más, chiquilla, vente más.
Cada vez que queráis,
oye, el título huele por sí solo, Incienso y Mantilla. Estamos ya ahí en capilla, con que mejor dicho, estamos en plena Cuaresma. ¿Qué se va a encontrar la gente en este espectáculo?
Bueno, este espectáculo ya lo han visto muchísima gente porque son ya 12 años los que llevo disfrutando de Incienso y Mantilla por muchos sitios, por España, y sigue teniendo demanda y sigue gustando muchísimo porque no deja de ser algo hecho desde el cariño y el respeto más absoluto a nuestra Semana Grande, a nuestra Semana Santa. La gente al cofrade le encanta, pero es que al que no es cofrade también le gusta, porque es un espectáculo muy cuidado, hecho con mucho, con mucha conciencia. Y como tú dices, desde que entra la gente en el teatro ya están oliendo a Semana Santa. O sea que ya están por ahí metiéndose, ¿no?, en este espectáculo.
Yo tengo que preguntarte, ¿cuántas mantillas llevas? ¿Te vas a subir al escenario con mantilla? Bueno, voy a decir rápidamente, 7 de marzo, mañana en el Teatro de los Remedios.
Mañana en el Teatro de los Remedios.
13, mañana ya.
Hay nervio.
Siempre.
Sí.
Uy, y cuanto más mayor voy siendo, esto que estábamos hablando de la edad, estamos más aprendidos, como yo digo, pero la responsabilidad también, por lo menos en mi caso, es siempre mayor. Me pongo a atacar.
Los famosos listones, que nos lo colocamos nosotros y también nos lo coloca la gente, claro.
Sí, bueno, si eres también un poquito exigente contigo misma y te gusta dar el 100% de ti y el máximo de ti para que la gente se vaya a su casa feliz de la vida, pues te tienes que poner nerviosa sí o sí, seguro.
Bueno, pues decía que mañana en Sevilla, en el Teatro de los Remedios, el 13 estarás en el Teatro Carlos III de La Carolina.
Digo,
en la Jaén. Ole, en el 18 de marzo en La Rinconada. En San José de La Rinconada, en el Teatro de la Villa. El 20 de marzo en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque. El 21 en el Teatro Manuel España de Mija. Y el 22 al día siguiente en Aral. Volvemos a Sevilla en el Teatro Municipal. ¿Cómo lo llevas, madre mía? Como la piqué, llevará
con muchas ganas, como siempre, con mucha ilusión. Además, este último concierto es también muy especial para mí, puesto que mis padres son de Aral, mis raíces son de Aral, tengo familia allí, tengo mucha gente que me quiere y que
entonces
yo quiero.
En casa, tú.
Y estoy muy, muy contenta porque ya hacía algunos añitos que no iba por allí y me hace especial ilusión, ¿no?
¿Y qué saeta? Porque serán saeta, bueno, no sé si interpretarás otros palos, otras cosas, pero ¿qué saeta? ¿Tienes alguna tú?
Pues mira, hoy duchándome antes de venir para acá.
Uy, qué lujo.
He compuesto la que voy a cantar mañana.
¿Cómo?
O sea, porque yo siempre que voy a, según el sitio donde voy, pues le dedico la saeta que hago a capela dentro del espectáculo a la hermandad o a la imagen en cuestión, ¿sabe? Que toque. Entonces mañana, como estoy en Sevilla, pues digo, ¿a las quién le canto yo para que nadie se me enfade? Así que yo en mi ducha, hoy duchándome.
Hoy se te ha ocurrido.
Antes de venir para acá, te lo juro por mí. Y ya la tengo aquí. Y para que no se me olvide, me la he grabado en el teléfono. Y es un espectáculo donde van a sonar las marchas más conocidas. Cantadas, tocadas, bailadas. Además llevo un bandón detrás. La banda MMS Copla, dirigida por el maestro Martín Sala. Son 7 músicos. Luego llevo al baile a mi hermano de la vida, que adoro y que admiro con todo mi corazón, Alberto Romero, y a Beatriz y a Paula, dos pedazos de bailarinas también. O sea que es un espectáculo muy completo. Es que hay cante, hay baile, luego aparte hay una parte que si no yo no termino de ser yo. flamenco, cofrade, por supuesto, pero con letras flamenco, o sea, con sevillanas, bulerías, tango, ¿no? Rollo flamenco, pero con letras cofrades,
¿no? Con este espectáculo habéis colgado el cartel de no hay entrada en un montón de sitios,
sí,
¿no?
Sí, qué bien. Muchas veces, y mañana están a puntito.
¿No? A correr ya.
Así
venga,
que
vamos.
En Giglón tenéis las que quedan, que entre hoy y mañana tenéis todavía un ratito.
Joana, te podemos preguntar si perteneces a alguna hermandad.
Claro. Y además, Yo digo que yo nací con la sangre verde, como esto del micro del canal.
Algo de esperanza, ¿no? Va por ahí, ¿no?
Pues en mi casa no hay nadie. Mi madre es muy creyente y ella es muy del gran poder, pero no ha sido capillita, no es hermana, pero sí súper creyente y su gran poder, eso es, ella le tiene una fe. Ha ido andando de mi barrio de Parmete a llevarle un ramo de flores cada vez que le ha pedido algo allí a la calle de su gran poder, a la basílica, muchas veces. Pero yo no sé por qué con 4 o 5 añitos vi a la Macarena un día que me llevó mi madre, que yo no sabía quién era, evidentemente, fíjate tú, no tenía noción de nada.
Con 4 años.
Con 4 años o 5.
¿Qué tiene esa talla?
Pues no lo sé qué tiene. Mira, es que hablo y se me ponen los pelos de punta, no puedo. Y dice mi madre que yo me quedé mirándola y empecé a llorar, me quedé cogida. Y madre, niña, ¿qué te pasa? Y yo. Y desde entonces...
Yo te escucho cantar. Para mí es algo, en este barco.
Que no te puedo explicar, no tiene explicación. Un gran amigo mío, Antonio Bejarano, gran vestidor.
Hombre.
Que es como si fuera otro hermano mío, es que tengo mucha suerte en la vida, estoy rodeada de muy buena gente. Hace muchos años que yo le contesto y me dice, Joana, no, tú no fuiste la que te... No intentes el saber por qué ella fue la que te eligió a ti. Y yo me quedé, ¿no? Digo, ¡fua! Ella, dice, ella es la que nos elige. Y yo me quedé. Y luego, hermana y a la que... Bueno, una hermandad a la que adoro con todo mi corazón, que para mí son mi familia. Y soy hermana también, por supuesto, de la hermandad de los gitanos de Sevilla.
Hombre.
Así que Macarena y gitana.
Bueno. Oye, Macarena, yo no soy muy cofrade, pero yo no me resisto a preguntarte qué te pareció todo el lío que hubo con la restauración de la Macarena.
Ahora.
Porque vaya la que se lió, ¿no?
Yo creo que todo el mundo que tenemos algo con esa cara, lo pasamos muy mal, porque fue algo desastroso.
Porque fue como encontrarse algo completamente distinto
a lo que pasó
estaba ya acostumbrado, ¿no?
Yo no sé en qué estaban pensando, yo no sé de verdad, pero es que fue algo brutal, fue una metedura de pata, yo creo que de las mayores que se han cometido, ¿no? En este ámbito, gracias a Dios, se ha podido
arreglar.
Pero fue un susto muy grande. Y
Pedro Manzano... de San Fernando, como yo, ha sido el encargado de esa restauración que se le va a dar el llamador Memorial Luis Vaquero este próximo lunes, en la gala del llamador, que será aquí en Sevilla, por cierto, una gala en la que tú también has protagonizado.
Bien.
Y que es, bueno, una gozada verte sobre el escenario. Oye, ¿qué le dirías tú a esa Joana que ganó el concurso? Se llama Cobla, diría, ay, amiga, esto no, o esto sí, vete por allí. O no tienes que decirle nada.
Es que sabes qué pasa, que hace ya de aquellos 18 años, el 23 de febrero, ¿eh? Fue la final el 23F, de, como digo yo, digo, golpe de copla. Un golpe de copla allí, gordo.
Golpe de copla.
Pero claro, yo cuando entré en el programa, con 30 años, yo llevaba ya... O sea, es que yo llevo 40 años cantando, entonces...
Muy joven.
Cuando
empezaste,
yo entré,
muy joven, ¿no? Cantando.
Con 8, claro. Voy a cumplir 49 ya dentro de nada. Dentro de 2 meses.
Es una edad maravillosa.
Lo lleva.
Pero claro, es que llevo toda la... Bueno, cantando 40, me subí a un escenario desde los 4 años, imagínate, ¿no? Entonces, claro, yo entré en ese programa con una experiencia bastante grande, ¿no? Y además yo ya era madre cuando entré en el programa. Mi niño tenía 13 meses. Yo venía de cantar flamenco para atrás durante muchos
tenía
años.
La maduración como
hacía
la pera ya.
Hacía muchos años que no cantaba copla. Entonces yo entré ahí con otro chip diferente a quizás al de mis compañeros. Y yo lo disfruté muchísimo, yo disfrutaba cada gala, porque el regalo de poder cantar con una orquesta en directo, ¿no? Que te viera tu Andalucía, tu España, fuera del extranjero, porque aquello fue que no creo que no ha vuelto a ocurrir, claro. Fue algo extraordinario, ¿no? Yo es que soy muy disfrutona y muy agradecida, y yo creo que esa es el quid de la cuestión de la vida para tú ser feliz.
En disfrutar de lo que se hace.
Siempre, de todo, es que yo soy muy disfrutona, es que yo disfruto de cualquier... cositas pequeñas, que minúsculas, que tú... Y lo agradezco todo. Entonces, con nada soy feliz con muy poquito.
Pues
entonces,
es una maravilla. Ahí es donde se dice que está la verdadera riqueza.
Yo le diría a esta Joana de hace 18 años que siguiera igual. Que hasta hoy he seguido igual. Es que sigo siendo la misma persona, ¿no? Así que agradecía siempre.
Bueno, Incienso y Mantilla es el espectáculo que va a estar en toda esta, bueno, cuaresma y en esta calle, semana, hasta Semana Santa y después. Pero tienen más espectáculos. Y tengo aquí, leo aquí que vas a estar dentro de muy poquito también, el 30 de abril, en el Teatro Municipal Álvarez Quintero de Osuna, con Conversiones.
¿Qué es Conversiones? Otro espectáculo. Es un espectáculo que hago en teatros así más pequeñitos, a piano. Uh-huh. Y Alberto, el bailao, que viene también conmigo. Y es un espectáculo muy íntimo, muy directo a la gente, al público. Muy de verdad, porque con un piano no puede, ahí no hay trampa ni cartón. Sí. Ahí lo que hay es lo que hay.
A pelo, ¿cómo se dice?
A pelo, ya te digo, además yo me quito el micro 20 veces y me vuelvo loca. Y se llama Conversiones. Ah, vale. Es un juego de palabras, porque es un espectáculo donde hago versiones de canciones que me gustan mucho. algunas que tú dices, pues esta no tiene nada que ver contigo, pero cuando yo me la llevo a mi terreno, ¿no?, y la hago con mi propia versión, ¿no? Entonces, hay versiones de, yo qué sé, de Luz Casá, por ejemplo, de Rafael, ¿no? Imagínate, luego hay flamenco, luego hay copla, es que es un espectáculo que a la gente le gusta mucho también. Es uno de tantos que tengo, unos pocos. Y bueno, y cerrando un montón de conciertos para verano, que ya dentro de nada, a través de, como siempre, en mis redes, Instagram y Facebook, ya iré poniendo los sitios donde vamos a estar, y con mucho trabajito, gracias a Dios.
Joana, ¿la Semana Santa te da tiempo de disfrutarla como aficionada o te coge trabajando a tope?
Mira, Yuyu, eso me preguntaba aquí el amigo. Y a mí me gusta mucho vivir la Semana Santa. ¿Qué es lo que pasa? Yo me pego toda la cuaresma cantando. Yo claro, la Semana Santa ya con la lengua afuera. Intento cada vez menos cantar saeta en Semana Santa, porque me gusta disfrutarla. Sí. Y teniendo que cantar, te tienes que estar cuidando, claro, el frío, la gente, esto. Entonces, la saeta, que es un cante muy, que requiere mucho, ¿no? Que tiene que tener la voz bien, porque si no pasa la fatiga de la muerte, o sea que es complicado. Pero bueno, algunas van a caer de todas maneras.
Vamos a ver, que Joana Jiménez esté disfrutando de su Semana Santa y no a la Macarena va a caerle alguna.
No lo sé.
¡Ay!
No lo sé.
Vale.
No lo sé.
Depende del momento y...
Sí.
Para que se arranque uno, ¿no?
Exacto. Si ella quiere... Vale. Me tirará de la oreja.
Qué lujo. Pues yo, para mí, ya te digo, quien no quiera verte es porque de verdad es un saborío, porque tienes todos los tipos de espectáculos y además para disfrutar de ti, porque eres una artista completísima en todas. Y se te nota, es verdad, lo que eres disfrutona.
Mucho, siempre. Yo soy el alma de la fiesta allí donde voy.
Bueno, Joana, muchas gracias por haberte venido y contarnos todas estas cosas.
Gracias a vosotros.
Incienso
siempre
y mantilla, conversiones, o sea, que
el que no quiere porque es un saborío, un malaje, vamos.
Porque ahí va todo.
Hay muchos conciertos este año a la vista y nos veremos por muchos sitios. Si Dios quiere, disfrutaremos mucho.
Bueno, pues a seguir disfrutando de lo que hace.
Muchísimas gracias por venirte. A vosotros.
Oye, pues...
No le hemos presentado, perdóname, no le hemos presentado. Mira, Joana, tenemos aquí al Chano, que es un caletero.
Bien. Oh,
pero es que mira, Chano, habla, por Dios,
oh,
Chano.
Qué maravilla, Joana. Se me ponen los pelos como los cangrejos moros.
Pero está el hombre ahí todo preocupado y sabemos que es un fiel seguidor de Joana.
Yo muero.
Por eso, dígale usted algo.
Me encanta, Joana. Todo lo que hace, qué maravilla. Ay, y ella me estos espectáculos, vamos. Pero no me quita otras cosas. El cantar más me gusta, pero a mí me gustan las coplas.
No sea falso, Chano.
Claro, yo soy muy cofrade.
Uy, qué falso,
Yo lo que no me pierdo es la parma en Cali. Qué maravilla. Bueno,
pues el Chano va a ser el que despida a Joana, te lo quería presentar.
Encantada.
Muchas gracias, Joana.
Gracias por seguirme tanto.
Muchas gracias.
No sea falso, Chano.
Qué bonito.
No sea falso. Anda, despide usted el programa, que a ver si a Joana le gusta.
Que despida Yuyu, que para eso cobra.
Que es el Chano, que le toca a usted despedir.
Que despide hoy el Chano musicalmente.
Bueno, Joana, de verdad, tengo yo el cielo ganado. Yo no sé tú a tu equipo, pero yo.
Bueno, vamos a despedir con la música que el otro día nos gustó, que era esta maravillosa canción de Manolo Otero, Todo el tiempo
del
mundo.
¿A mí qué le parece al gran cantante, Joana?
Tengo todo el tiempo del mundo.
Fiel de Manolo Otero.
Para pensar en nosotros.
Ella es muy joven.
Un pólipo no le va a salir a Manolo Otero.
Para pensar en ti.
Espérate, que ahora mismo no le pongo yo cara.
Este es que estaba casado con la Cantudo.
No, pero ella es más joven, ella no. Bueno, pues era una de los 70 y ya te digo, susurraba, hablaba en vez de cantar.
Así cantaba.
Pues digo que no, que lo que es la cejilla al 4 no, nunca la usó Manolo Otero.
Así no se quedaba sinfónico.
Esa es una de las pocas frases que no dijo nunca Manolo Otero. Ponme la cejilla al 4. No, nunca. Oye, que muchísimas gracias por habernos acompañado, a Joana, a Charo Pérez, la producción de Maruca Bermúdez y Ray Angosto y nuestro querido Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos el lunes.
Nuestro oyente Francisco José Aragón Romero.
Por favor, gracias por esos montaditos de pringa que nos ha traído.
¿Dónde?
Aquí tengo uno para ti si tú quieres.
Jolinés.
Te va a llevar un poco programa de radio. Va a venir que te vaya con un bocadillo de pringa.
Te viene el Viernes Santo largaba, le canta una saeta a la soledad.
Ya está.
Y yo te pongo toda la pringa que quiera todo el año.
El Viernes Santo no estoy en un sitio ahora mismo, ni me acuerdo.
Gracias a todos, que tengáis un buen fin de semana y nos encontramos el lunes a partir de las 3 en el programa del Yuyu. Buen fin de...